Escuchen, Antonio. Soy el chamamé con Diego Maradona. Antonio Tarragós Ross en el aire. Buen día, Antonio. Claudio Arellano te saluda en el Diario Nacional por la Radio Pública.
Querido, qué placer, qué buen amanecer para mí. Acá están los Hortales y vos.
¿Cómo estás, querido? Bueno, bienvenido, bienvenido a la Radio Pública, Antonio. Feliz día del chamamé, feliz día del chamamé.
Sí, hermoso, estábamos hablando recién con un amigo respecto de un tránsito Coco Marona, ¿no? Que
claro.
El último paso a la inmortalidad se toma como la bandera del día del chamamé.
Exactamente.
Y hay en eso una coincidencia generalizada, porque es tan talentoso como buena persona, como sencillo, ¿viste? Él consideraba, por ejemplo, que él no luchó nada, que él era el más grande de todos, porque él no consideraba que era un trabajo tocar.
Claro, claro.
No,
claro.
Porque imagínate, hijo de italiano.
Claro, me imagino.
Entonces, él, lo primero que hizo, comprarse una chacra y arar, qué sé yo, porque a mí, Don Tránsito, me recuerda, pues yo fui novio de una de las hijas de él. Entonces,
mirá.
Sí, de Nelly. Entonces, Don Tránsito me decía, ríe el dominado, porque yo iba a visitar la corriente.
Ajá.
Y dormía en la casa de él ahí, entonces me decía, quería llevarme por ahí a mí.
Claro.
Entonces le decía, Coqui Marola, le decía, decirle, delante mío, por supuesto, decirle al dominado, decía, voy a comer guiso luego, sí, el dominado, ese era yo, por la hija de él. Él, por ejemplo, yo me acuerdo que tocábamos nosotros en las cosechas del Chaco, viste, claro. Que en esa época había plata, que es de algodón, ¿no? Mucho algodón.
Claro.
Entonces, te estoy hablando de los años 70 y pico.
Sí, claro.
Y entonces, decía, ¡fa! Se está descomponiendo el tiempo el jueves, viste, bueno, se tocábamos jueves, viernes, ¿no? Así como como el cuarteto, viste, en los lugares populares, ¿sí?
Claro.
Pero cuando llovía no podíamos ni siquiera llegar al pueblo, viste,
totalmente.
Entonces se empezaba a componer pueblo el tiempo y Don Tránsito decía, bueno, menos mal, dice que va a llover, así.
Claro.
Ustedes dejan de joder con esto y se agarran un trabajo más serio a mí, al hijo de él. Dice, porque esto no es trabajo. Dice, ¿cómo hace trabajo? Y a tocar para el espacio.
Claro.
Yo estaba convencido que teníamos que dedicarnos a otra cosa, ¿viste? Tocar era una diversión y si tocabas en exceso, era medio, estaba mal también.
Claro.
Porque tenía esas cosas, el que laburaba con el arado, con la cosechadora.
Claro, claro.
Eso era para el trabajo.
Claro.
Era como divertirse, y en la familia así pasaba. Uh-huh. Había en la familia alguno que tocaba el violín, que tocaba el acordeón.
Claro.
Y entonces, cuando se descansaba, este hombre agarraba el instrumento y le ponía esa cuota maravillosa de arte, de distensión, de lo más hermoso a la gente de alrededor. Bueno, Don Tránsito tenía eso en el alma, y eso lo hace magnífico a la distancia, ¿no? Cuando ahora hay artistas que para estar en el camarín piden agua del Nilo, que la alfombra sea roja o verde,
sí,
que le haga color del verde de no sé qué mierda. Cuando estos tipos eran maravillosamente pudorosos para esas cosas, ¿viste?
Claro, totalmente. Digo, y tu padre, digo, también, Antonio, fue uno de los grandes difusores del género, ¿no?
Que más que difusores eran, ¿cómo te diría? Sacerdotes sufridos de una religión maravillosa que mantenía en el corazón de la gente el arte. Fíjate que con el correr de los años se logra que sea patrimonio de la humanidad, la única música folclórica que es patrimonio de la humanidad,
claro,
por la UNESCO. No, y entonces yo me puse a llorar cuando eso pasó, porque me acordé de cómo guardó en su corazón la gente esta música,
claro,
que los hacía sentir mejores, los hacía soñar, los hacía pensar en su pago, en sus padres,
exacto,
en sus abuelos, frente a tanta invasión de música extranjera,
sí,
y hasta el desprecio de sus familiares. Decían, mirá la mierda que le gusta a mi papá,
claro,
la música de mierda que le gusta. Resulta que esa música de mierda es patrimonio inmaterial de la humanidad porque considera un camino de autoconocimiento.
Exacto, exacto.
Tan, tan tarados no eran los viejos, ¿viste?
No, claro que no, claro que no, claro que no. ¿Y cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, allá hay un festival nacional del chamamé, pero digo, vos hablabas de los 70, ahí fue muy fuerte la difusión del chamamé en los 70 también, Antonio, ¿no?
Mirá, hay de todo, ¿eh? De todo. Después yo por privado te voy a mandar a vos, te voy a mandar una opinión de una señora en Rosario que está ofendidísima porque se escucha chamamé en el lugar Oroño. Usted sigue habiendo ese,
claro,
ese juicio, ¿no?
Claro.
Más en la Argentina hay prejuicio por la música argentina.
Sí. Pero
hace dos o tres días me fui a un lugar que se llama La Mansión, que es un lugar para turistas ahí en como es en Macán, Buenos Aires, cerca del Congreso.
Claro.
Y yo me voy ahí, y bueno, entro y escucho música argentina y me puse a llorar.
Uh-huh.
Todo con una gurisa que bueno, que es amiga, que salimos, fuimos novios, dejamos de ser, ahora paseamos de vuelta, qué sé yo, que es tripulante de aerolíneas internacionales,
claro,
¿no?
Claro.
Y toca el violonchelo en una orquesta, yo le digo, violonchelo, pues se llama Verónica. Entonces le agarré la mano y digo, ¿cuál es esa mentira que nos ponemos a llorar en la Argentina?
Sí, sí.
Porque estamos oyendo música argentina, es como si estuviéramos en Roma.
Claro.
O en París.
Es cierto,
o sea,
eso.
Tenés la razón. Música argentina es música extranjera en la Argentina.
Exacto, exacto.
Sí. Cuando me di cuenta de eso, como yo trabajé mucho con Pacho Donnelly y busco hacia el lado del psicoanálisis, la explicación, la racionalización de lo que siento.
Claro.
No, digo, la pelota, claro. Qué trágico es esto. Claro. Y subí al escenario y lo dije, ¿no? Y la gente se empezó a parar para aplaudir.
Claro.
¿No? Porque parece mentira, ¿viste? Apareció un charango, me hizo acordar Jaime Torres.
Sí.
¿Viste? Ay, me puse a llorar, pero llorar, ¿viste? Cuando llora, no una lágrima o dos, o sea, me agarró como una crisis de angustia. Entonces reviso por qué. Y por eso, porque en la Argentina, la música argentina es extranjera.
Claro.
Mira, los grandes programas de radio, de televisión,
sí, sí.
Bueno, siempre música en inglés, arditó las estrellas de acá,
sí,
Majul, siempre un tema en inglés.
Claro, claro.
Abominan de la música argentina, por eso para mí la radio pública es de una importancia tremenda, porque el hombre se construye desde la cultura.
Claro, claro.
O sea, la única obra pública e indiscutible es la cultura.
Claro.
Porque hace que el hombre sea feliz o no lo sea y ame su lugar o no.
Exacto.
O sea, la única obra pública indiscutible. Es decir, bueno, si puedo inventar una calle, poner un poco de porla en la tierra.
Claro.
Lo otro es más importante.
Claro, claro, claro.
¿No?
Exacto, exacto. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo que vos, ¿eh? Cuando he estado en Córdoba también, cuando uno escucha un tango o escuchas un tema folclórico, también me agarró a cierta angustia, ¿no? Porque nos hace sentir eso como si la propia música, que es bien nuestra, de nuestra tierra, fuera de otro país, ¿no? Me ha pasado esa experiencia, igual que la tuya, esa angustia que a uno le agarra, ¿no?
Pero ¿por qué, viste?
Claro, 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 totalmente de acuerdo.
Me gusta que se llame la radio pública también. Es lindo.
Claro, claro, bueno, por eso nuestra preocupación siempre por la difusión de la música nacional. Nosotros acá en el diario, que es un programa netamente periodístico, siempre hay música nacional. De vez en cuando alguna bossa nova, pero siempre música nacional, ¿no?
Sí, además, acá hay música. Yo te diría, por ejemplo, yo le decía a los programas, a la música que hacen programas de rock, por ejemplo. Acá hay un rock nacional.
Ajá.
De buena calidad. De exportación.
Claro.
Mirá Fito Páez.
Claro.
Es una figura, León Gieco.
Claro.
Son figuras internacionales.
Claro.
Con un formato totalmente diferente a todo.
Claro.
O sea, toda la música nacional. Yo estoy teniendo las reuniones que puedo con los políticos.
Sí.
Porque no veo que sea un tema de debate la cultura.
Ajá. Ajá.
Todo es economicista. Y decía mi abuelo que no hay cosa más barata que la que se puede comprar con plata.
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, si la economía resolviera todo, no se hubiera suicidado a la hija de Onassis.
Claro. Bueno, viste que va a haber ahora una marcha en defensa de la cultura nacional y popular, ahora muy pronto el domingo, acá en Buenos Aires, en Montevideo y Corrientes a las 3 de la tarde. Te lo comento, sí. por si no estás enterado, va a haber una marcha en defensa de la cultura. ¿Qué papel juega, digo, el Instituto Nacional de la Música en el apoyo y en la difusión del Chamamé, Antonio?
Mira, ahora estoy muy en comunicación con ellos.
Ajá.
Porque yo hago un programa de televisión.
Sí.
Que me pasé ofreciéndolo porque yo, mi vicio es juntar música, cultura argentina, como Otro de la Droga, Otro la Timba. Yo tengo videos, horas y horas y horas de música argentina.
Claro.
Filmada en alta calidad.
Claro.
No tenía dónde ponerla. Bueno, ahora estoy haciendo esos programas, te estoy hablando de 300 horas. Un programa que se llama El Arte Criollo Guardado por Antonio Tarragorroz, y estamos haciendo en todos los canales de Cablevisión.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien.
Y entonces yo leo, pero ahora estoy trancado porque yo tengo muchas horas de eso, vos te entendés de esto.
Sí.
Los cinco hermanos Ábalos vivos, pero tengo en Umatic SP,
ajá,
en Beta. Y entonces yo necesito digitalizar eso.
Claro.
Para que no se pierda.
Lógicamente, pues un material, pero a ver, ¿cómo se dice a veces? Inédito, ¿no?
Incunable, acá hay incunable.
Claro.
Sí, y que es la cultura argentina.
Exacto.
Mira, cuando falleció, por ejemplo, el Flaco Trelles,
sí,
nadie tenía video del Flaco Trelles, que es el actor de la sola por todo el planeta.
Tal
bueno,
cual.
Yo tenía dos horas en Beta.
Ajá.
Y que lo pusimos. 2 horas donde él cuenta toda su carrera, su historia,
claro,
era tan sola por todo el planeta.
Claro.
Pero este no tenía la Argentina. Estamos hablando de un país que borró en la televisión, que ahora es la televisión pública, borró la caída de Guía para poner un partido de fútbol.
Ajá.
¿Viste? O sea, tenemos que rever eso urgente. Bueno, el Instituto de la Música, regresando, estoy hablando con los muchachos para que me ayuden económicamente,
claro,
a digitalizar todo este material, y yo le doy a ellos una copia completa para la patria, para el Instituto Nacional de la Música.
Claro, 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 claro.
De video, de reportaje. Yo, mi biografía chamamecera, tengo 272.
Ah, la escucha.
Cada uno dura 5 minutos y cuenta la historia de ese chamamecero con toda su obra, con todo. Eso se redujo. Yo lo empecé a hacer eso por una enseñanza de mi abuelo, porque
claro,
mi abuelo dice que un tipo te hacía una maldad a vos y vos le hacías una maldad más grande a él,
claro,
o te transformaba en lo mismo que él, o sea que te ganó.
Claro.
Entonces, cuando a mí alguien me sacaba el cuero, yo iba y le hacía una biografía, hablaba lo mejor de él en mis programas, con mi plata.
Exacto.
Toda su obra, toda su foto más linda, le pasaba por Photoshop para que quede más lindo,
claro,
le tiraba la panza, todo eso. Pero de esas tengo, pues el tipo me sacaba el cuero porque decía que yo no tocaba chamamé, y yo le hacía una biografía diciendo, eso es un genio.
Claro.
Y me sacaba el cuero a él, que era como él, que no me gustaba. Entonces le hice a todos los que hablaban mal de mí y a los que no también. Y así empecé a admirarlos y a amarlos y a hacerme más chamamecero que nunca, porque empezar a conocer la obra, la trayectoria, el sacrificio,
sí,
a pesar,
claro,
de Comarola, que hacen los artistas. Mi propio padre vivía, siendo hijo de rico, vivía en Rosario en una casa alquilada, calle de tierra, y tenía,
claro,
tuberculosis en los dos pulmones.
Claro.
Y seguía tratando.
Claro.
Después se curó, y después, cuando tenía una cardiopatía, iba a tocar a los bailes con una sublingual por si le agarraba un infarto.
Claro, 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 claro.
Entonces se metía la pastilla. Loco.
Estaba pensando, igual Antonio, tratándose del INAMU, que bueno, tiene unísono en la TV pública, ¿no? Donde vos ves que hay grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales que nos presentan sus obras desde sus hogares a cualquier punto del país, digo, ¿no? Unísono creo que cumple una función muy especial desde el Instituto Nacional de la Música con la televisión pública, ¿no?
Sí, pero ni hablar, a tal punto que yo tengo una reunión con los gurises, con los muchachos,
ajá,
y yo les repito el material que yo tengo, y me junto recién la semana que viene porque están viajando. Hermano, están viajando por el interior a escuchar y a ver qué le pasa a los compañeros.
Claro.
¿Sabes? Eso.
Claro, claro, claro.
¿Sabes? Claro. Por supuesto, ¿viste?
Total.
Un abrazo de vez en cuando para el alma.
Totalmente, ¿sí? Totalmente. Y quiero recordar también que el INAMU editó la obra de Mario del Tránsito Cubano, el Taita, ¿no?
Sí. Bueno, fíjate vos cómo el chamamé debe en el tango, por ejemplo. Uh-huh. El Taita le pusieron acá en Buenos Aires en el Teatro Verdi de la Boca. Uh-huh. El Taita es una cosa bien del tango esta.
Claro.
Claro, los puristas chamameceros quisieron disfrazar eso del Taita, como que sea el padre. El padre le pusieron ese nombre, Coco Marola tenía 21 años. Padre, uh-huh. Etcétera. Uh-huh. Es porque el Taita, ¿viste? El Taita Rivero, ¿viste?
Claro.
Es un sobrenombre del sainete.
Claro, exacto, muy bien.
Y Saco Vivol tocaba chamamé de una manera cantable, porque los dos tuvieron bebían de la misma fuente, que era Siriaco Ortiz, Troilo e Isaco.
Claro, claro. Siriaco de la provincia de Córdoba, ¿no?
Claro.
Claro.
Isaco inventa, por ejemplo, Siriaco inventa esta manera de tocar, ¿ves? Por ejemplo, antes se tocaba bien bailable. ¿Viste?
Claro.
Si vos te ponés a cantar así,
sí.
Claudio, te trata amor que tengo heridas que no cierran, ¿no? ¿Y cómo cantar? De cada amor que tuve tengo heridas. Bueno, así tocaba
Qué lindo, qué bonito. Qué bonito.
Bueno, así tocaba Siriaco.
Claro, claro, exactamente. Un grande Siriaco, es recordado. Sigue siendo recordado en Córdoba, Siriaco, siempre, ¿no?
Yupanqui que me contó que él se tocaba tenía un baile en la costa de la Caña, ¿verdad?
Ajá.
Y cuando estaba por haber piñadera, tenía un balsecito que tocaba, entonces la policía escuchaba y se empezó a arrimar. Le claro. Mandaba una señal con eso.
Claro.
Para que nos pegaran a garrotazo. Claro. Y bueno, una de Siriaco, vos sabés que la de Tania tenía unos años más que Discépolo.
Sí, es cierto.
Entonces, las bromas que le hacían era como que era viejísima.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Yo Siriaco decía, fíjate vos, que ese muchacho ha sido siempre tan agraciado, tan bonita mujer que fue azafata del Arca de Noé.
Claro. El otro día la recordábamos a Tania, nos acordábamos de aquel boliche que estaba frente al Cervantes, el Cambalache, ¿no?
Cambalache,
y que se la veía a Tania, subida ahí en la barra, en uno de esos asientos altos, ella era una mujer grande y siempre estaba ahí regenteando el boliche hasta las 4 de la mañana, ¿eh?
Sí, muy bella y muy inteligente. Si
claro,
no,
claro, 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 claro.
No, otra, una vez dice que, viste, que lo cargaban mucho al mundo Rivero, que era le ponía mucho sobrenombre también Siriaco, que le decía, por ejemplo, cuando era muy grandote, así, viste,
sí.
Lionel, que era una persona encantadora.
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces encontraba, por ejemplo, un video y dice, mirá la muela del mundo Rivero.
Ajá.
¿Entendés? Siempre una cosa así. Entonces un día le paró el carro el mundo Rivero, le dijo, mire, dice, por favor, no me hagas esa broma, yo te lo respeto, le paró el carro. ¿Viste?
Claro.
Entonces un día van caminando, me contó Horacio Ferrer, y se venía caminando Troilo, Grela, el mundo Rivero, Horacio Ferrer, cerca de Palermo, donde había un coche de esos cocheros con caballo, que,
sí.
¿No? Para salir a pasear por Palermo. Entonces, como venían ellos solo la madrugada, como las 2 de la mañana, esto estaría esperando el cochero, si agarraba algún viaje o algo. Entonces, como no había ni un sonido, nada, cuando vienen estos caminando, el mundo Rivero, Troilo, Horacio Ferrer y Grela,
sí.
el caballo se da vuelta y le hace... Y Siriaco Ortiz, que casi no se hablaban con el mundo Rivero, no aguantó y le dijo, ¿qué te elijo?
Qué linda anécdota. Antonio, para ir finalizando porque nos corre el tiempo, escúchame, ¿cómo va la vida y qué proyectos tenés en materia de música? ¿Qué vas a hacer? Contame un poquito si tenés algún encuentro musical pronto, si vas a recorrer el país, qué proyectos están ahí en ciernes.
Bueno, mirá, estoy terminando, digamos, el centenario de mi papá, así que por Tencosquín, en todos lados, los grandes festivales, hice un espectáculo donde llevo un acordeonista, que lo hago tocar con el acordeón de mi papá, para que no sea obvio que toque yo, claro. Un maestro de maestro. Está enseñando a mi nieto, Damián Ibáñez. Ajá. Eso. Y ayer me llamó Nito Artaza para hacer el Luna, de nuevo.
Bien, bien.
Entonces me dice Nito, mirá, vamos a hacer el Luna, sí, dice, te doy tal porcentaje. Y digo, déjamelo pensar. Ajá. Bueno, sí, me parece justo, ya lo pensé, sí.
Me parece, quiero decir que igual, Antonio nació en Rosario, Santa Fe, ¿no, Antonio?
No, eso es lo Rosario, me gustaría.
Ah.
Yo amo Rosario, yo nací en Curuyuca, tía.
Ah, porque, ¿viste que las biografías te dicen que naciste en Rosario, Santa Fe?
Sí, porque los rosarinos dicen que yo soy rosarino, yo hablo así, corrigido. Claro, los rosarinos me dicen que soy rosarino.
Claro.
Todo, Baglietto, Rosín, todo. Dicen, no, vos sos rosarino, déjate joder, ¿viste?
Qué lindo, claro, qué lindo.
Yo amo Rosario, amo Rosario.
Sí, lo sé. Y me contabas de esa mujer que escuchaba el chamamé en el Boulevard Oroño, ¿no?
Claro.
Bueno, contame, ¿y cómo ves todos los años uno de los eventos, digo, una de las atracciones en la Argentina, en enero particularmente, es el Gran Festival del Chamamé, ¿no?
Claro, y hay uno en febrero que es en Federal, el Gran Festival del Chamamé, la fiesta del Chamamé
claro,
en Corrientes,
claro.
Y el Festival Nacional del Chamamé en Federal, provincia de Entre Ríos.
Exactamente. Bueno.
Ahora estamos con ganas, estamos con una movida para hacer en Rosario la cuna de la bandera y cuna del chamamé, porque el vientre es corriente, pero se guareció en Rosario el chamamé.
Muy bien. Sí. Es un dato interesante, es un dato no menor, ¿eh? No, un dato no menores, ¿eh?
Así que estamos en eso.
Bueno, querido, un placer grande. Te agradezco en esta hora que estés hablando con la radio pública, ¿eh? Te lo agradezco enormemente, ¿eh?
Para mí es un honor, muchacho. La otra vuelta... El director, todo, el presidente Sadaí fueron a Rosario porque el auditorio de Radio Rosario se llama Tarragorros, el rey del chamamé.
Exacto.
Y bueno, entonces fui a hacer una y bueno, la radio pública transmitió ahí, fueron todas las autoridades. Bueno, me cansé de llorar de emoción por
Me imagino.
Hicieron a mi padre. Cuando te hacen un homenaje a vos, es muy emocionante porque lancen a tu padre.
¡Epa! Claro.
Y fue una cosa hermosa, que tú estabas Alejandro, fue el presidente de la Sociedad de Autores, usted la pasó llorando porque el chaqueño, ¿viste?
Sí.
Chuli Cotillo, así que la mujer dice, pasó llorando este boludo, y me dice, bueno, sí, yo me quedé con esa música. Fue hermosísimo, hermoso.
Antonio, querido, te mando un fuerte abrazo, feliz Día del Chamamé, y estamos en contacto cuando quieras, acércate un día a la radio, dale.
O cuando quieran, ustedes saben que yo estoy dispuesto.
Dale, Antonio.
Los sigo y tengo en el corazón la radio pública.
Lo sé. Te agradezco enormemente la generosidad, maestro.
Qué triste lo de Simón, ¿no? Para acordarnos de él y bueno, como un rezo.
Sí, es cierto. Mira,
Simón decía que el chamamé era una música jubilosamente triste.
Jubilosamente triste, decía Marcelo. Y en mi vida, sí, lo hemos recordado días atrás a Marcelo. Te agradezco mucho esa recordación de nuestro compañero.
Un chiste final para esto.
Dale.
Se chocó a sí mismo.
Ajá.
Y me llama un día, Antoñito, que tenés, dice, y me choqué a mí, pero ¿cómo te vas a chocar a vos? Dice, como tengo dos autos, uno no andaba más, me compré otro. Y me olvidé, salí marcha atrás y lo reventé al otro auto mío. ¿Cómo hago la denuncia? Y bueno, yo tampoco tenía mucho la explicación, pero ¿cómo vas a denunciar que te chocaste vos? ¿No?
Total.
Marcelo Simón, un genio, Marcelo.
Un genio. Antonio.
Hasta para los accidentes.
Un genio, el gran Marcelo. Querido Antonio Tarragorros, te mando un fuerte abrazo. Gracias por el diálogo con la radio pública.
Igualmente, gracias.
Chau, mi querido, chau. Feliz Día del Chamamé. Antonio Tarragorros.